Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de información en contexto. Por delante tenemos 30 minutos en los que vamos a desmenuzar los siguientes contenidos. Hablaremos de comunicación. El gobierno regional de Madrid, en manos del Partido Popular, adjudicó un total de 30 licencias de televisiones locales a un pequeño grupo de empresas afines a su partido. Entre las que se han quedado fuera está Teleca, la televisión comunitaria del barrio de Vallecas, que ya ha organizado una multitudinaria manifestación de protesta. Además, en Italia, las fuerzas políticas de la oposición advierten del peligro de perder la democracia si triunfa las intenciones del primer ministro Silvio Berlusconi de reformar la ley electoral a su medida. Escucharemos un reportaje porque el Tribunal Supremo de Israel ha ordenado al gobierno de Ariel Sharon que modifique el trazado de parte del muro de separación que está construyendo entre Israel y Cisjordania. En la cumbre de las Naciones Unidas, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, criticó con dureza al Fondo Monetario Internacional. Y por último, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, con el pasaporte peruano en la mano, dijo que se postulará nuevamente a la presidencia del país. Hay que recordar que Fujimori huyó a Japón, donde vive, aprovechando su doble nacionalidad, y huyó porque era acusado de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En portada nos preocupa hoy la situación de la comunicación en España. A principio de agosto pasado, en pleno verano, el gobierno regional de Madrid, en manos del Partido Popular, Partido Conservador, anunció la adjudicación de las concesiones de televisión local digital. Un total de 30 licencias fueron a parar a un pequeño número de empresas afines al Partido Popular. Entre los nuevos concesionarios se encuentran, entre otros, el Arzobispado de Madrid y la cadena COPE, el periodista Jiménez Los Santos, con 3 licencias, y el empresario, productor de cine y presidente del Club de Fútbol Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Muchas otras televisiones locales actualmente al aire participaron en el concurso, pero no han conseguido licencia y en 6 meses van a ser cerradas. Teleca, la televisión del barrio madrileño de Vallecas, será una de ellas, a menos que se revoque la orden ya consumada por el gobierno de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre. El barrio vallecano se ha movilizado y este miércoles realizaron una nutrida manifestación de apoyo a la televisora comunitaria a punto de desaparecer. La crónica con Susana Albarrán.
¡Vecinos! ¡Vallecas con Teleca! ¡Que no nos la cierren! Las asociaciones de Vallecas que han convocado esta manifestación expresan su total oposición a la exclusión de nuestra televisión local, Teleca, en el reparto de licencias.
Así iniciaba la lectura del manifiesto que vecinos del barrio madrileño de Vallecas leían al final de una manifestación que reunió a cerca de 2.000 vecinos y vecinas. El motivo, la defensa de la emblemática televisión comunitaria de la ciudad de Madrid, Teleca, como símbolo de la defensa al derecho de comunicación de los ciudadanos y a gozar de una pluralidad en los medios de comunicación locales.
Una labor en favor de Vallecas, creando empleo, formando a los jóvenes del barrio, Teleca ha sido excluida. Un hecho que podría suponer su cierre.
La manifestación que marchó a lo largo de la avenida Albufera hasta la Plaza Vieja, cerca de Puente de Vallecas, fue apoyada por diversas organizaciones sociales del barrio. Elena, trabajadora de Teleca, corrobora la reivindicación que vienen haciendo desde la mala noticia que les llegó en pleno verano.
Hombre, se está reivindicando un barrio, se está reivindicando la comunicación libre, se está reivindicando que la gente tenga un elemento de comunicación entre sí y sobre todo se está reivindicando que una televisión después de 12 años... creo que se merece, y a la vista está al juzgar por el número de gente que va a venir a la manifestación, que necesita esta televisión, necesita ese medio de comunicación. Eso se está reivindicando. Si te refieres ya a elementos más prosaicos, se está reivindicando no al cierre de Teleca, por la injusticia que se ha cometido en cuanto al concurso de televisión local. Teleca se ha quedado fuera en beneficio de otras televisiones, algunas de ellas ni siquiera habían emitido nunca, y la pluralidad es la que está en juego, y la falta de democracia y la falta de libertad de expresión.
Elena, ¿crees en este sentido que haya una revocación de esas decisiones que se han hecho?
Vamos a peleárnoslo, por supuesto que sí, creo que se merece pelearse, estamos en ello.
También estuvieron allí para apoyar académicos como Agustín García Matilla y Carlos Taibo, quien a la pregunta de qué opinión le merecía el reparto de concesiones por el gobierno de Esperanza Aguirre, nos contestaba.
Me parece que está en la lógica del Partido Popular de premiar a los suyos y castigar a quienes no piensan como ellos. Es curioso que en este caso se esté castigando a cadenas de televisión como Teleca, que tienen una experiencia demostrada de trabajo en la calle y que tienen, lo cual es más extraño en este mundo, una audiencia también comprobada. Creo que quien piense que esa decisión es simplemente el producto del azar o de un criterio más o menos racional se está equivocando. El Partido Popular está intentando, como siempre, arrinconar las voces independientes que reflejan lo que piensa la gente de un barrio como este.
¿Tú crees que se revoque en esa decisión, ese reparto que se ha hecho?
Me parece difícil, no forma parte de la manera de hacer del actual gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso quiere decir que probablemente tendremos que esperar a que esta señora y su equipo abandone el gobierno a través de un canal democrático de elecciones, pero esto va a llevar tiempo y a buen seguro que va a hacer daño.
Pero los vecinos fueron los protagonistas de la manifestación.
¿Por qué han venido a apoyarle a Mani?
Porque pienso que cierrar un medio de comunicación es algo anticonstitucional. Yo creo que es un medio que tiene el pueblo de Vallecas y Vallecas para manifestar lo que piensa.
Para luchar por los compañeros.
Necesitamos una televisión para el barrio, para que no nos la quiten, para que no nos la quiten.
No faltó tampoco Pilar Manjón, miembro de la Asociación de Víctimas del 11 de marzo, residente del barrio de Vallecas.
Como vallecana, solamente dos cosas. Primero, que efectivamente la libertad de expresión hay que seguirla reivindicando a todos los niveles, por lo tanto, ni Teleca ni ningún otro medio, por no ser afín a determinados postulados políticos, debe cerrarse. Y segundo, como vallecana, estoy en mi barrio y estoy en mi sitio, o sea, donde tenía que estar y donde tendrían que estar muchos de los que el 11 de marzo dejaron de estar con nosotros, incluido mi hijo, que estaría hoy aquí acompañando a su madre.
Además de los vecinos de a pie, participaron en la marcha miembros de la Coordinadora de Asociaciones de Puente y Villa de Vallecas, Vallecas Todo Cultura, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, Radio Vallecas, FEDECAS, la Cofradía Marinera, entre otras. Y el acto terminó con la lectura del manifiesto por los vecinos y antes por las palabras del director de Teleca, Francisco Pérez.
Y avanzar a la sociedad. Si ayer fue la vivienda, si ayer fueron las libertades democráticas, hoy es la libertad de expresión, la democracia informativa que en nuestra Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, está poniendo en serio riesgo. Vamos a seguir emitiendo, vamos a seguir avanzando, no nos vamos a echar para atrás. Teleca va a seguir igual que ha seguido emitiendo durante estos 12 años, con Vallecas y por Vallecas.
Teleca no se corta. ¡Gracias, vecinos!
¡Muchas gracias!
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Che confusione, chi vuole davvero una nuova legge elettorale? Chi vuole realmente tornare al proporzionale?
e poi di che proporzionale parliamo?
In Italia, las fuerzas políticas de la oposición advierten del peligro de perder la democracia tras los intentos del primer ministro Silvio Berlusconi de reformar la ley electoral a su medida. Hasta los propios militantes de Forza Italia, el partido de Berlusconi, se quedaron sorprendidos. A 6 meses de las elecciones generales, quiere cambiar la ley electoral y acabar con el sistema mayoritario para volver al sistema proporcional de la antigua partitocracia. La reforma conviene al centro-derecha, porque podría seguir gobernando, aunque obtuviera menos votos que el centro-izquierda. Para el líder de la oposición, Romano Prodi, la democracia italiana está en peligro.
Con voz.
El sistema mayoritario fue siempre una de las banderas de Forza Italia. En 2001 sirvió para que Berlusconi obtuviera una mayoría más amplia de lo que reflejaban los porcentajes, un 49% para el centro-derecha y un 45% para el centro-izquierda.
Todo hace suponer que los sondeos, que sitúan a la coalición gubernamental entre 4 y 9 puntos por debajo de la oposición, fueron decisivos para lanzar un plan de reforma de la ley electoral en el último minuto, cuando la precampaña ya está en marcha y el centro-izquierda prepara las primarias que el mes próximo deben consagrar a Romano Prodi como candidato.
Prodi reunió este miércoles a los diputados y senadores de la oposición para trazar una estrategia. En la historia de las naciones y los parlamentos hay momentos en que está en peligro la democracia. En Italia y en el Parlamento italiano hemos llegado a uno de esos momentos, dijo Prodi.
El líder de la oposición aseguró que la reforma anunciada por el gobierno equivale a un robo de votos a los ciudadanos y a un robo a la coalición victoriosa que podría verse privada de la victoria. Es una distorsión de la democracia. La minoría podría convertirse en mayoría y el vencido en vencedor.
Prodi declaró la guerra de trincheras y decidió que los parlamentarios de la oposición dejaran de acudir a la Cámara y el Senado para impedir que hubiera quórum y se pudiera aprobar la ley de reforma del sistema electoral.
La jugada de Berlusconi consiste en el mínimo del 4% de los votos que se exigiría a los partidos para acceder al Parlamento. La coalición de Prodi se ha articulado sobre las reglas mayoritarias y cuenta con varios mini partidos cuyos votos, con la nueva ley, se perderían. Los analistas coinciden en señalar que el sistema proporcional devolvería al centro-derecha las posibilidades de victoria, aunque tuviera menos votos que el centro-izquierda.
Los impulsores de la reforma fueron los democristianos de la UDC, deseosos de recuperar una cierta autonomía como partido bisagra y de romper el equilibrio bipolar forzado por el mayoritario. Berlusconi, por sorpresa, les dio la razón.
Berlusconi, que asistía en Nueva York a la cumbre de las Naciones Unidas, aseguró desconocer los términos del proyecto de reforma, pero subrayó que lo único importante era que el proyecto obtuviera el respaldo de la coalición gubernamental.
Ante las críticas por hacerlo en periodo cercano a las elecciones, dijo que la reforma sí se puede hacer en este momento y, es más, debe hacerse en este momento. Señaló que las reformas pendientes para las 22 sesiones parlamentarias que quedan se pueden sacar adelante si se trabajan las noches y los fines de semana.
Redconvoz.org.
El Tribunal Supremo de Israel ha ordenado al gobierno de Ariel Sharon que modifique el trazado de parte del muro de separación que está construyendo entre Israel y Cisjordania. El tribunal entiende que el segmento del muro que pasa cerca del asentamiento judío de Alfei Menasé, el mayor de Cisjordania, deja aisladas dentro del territorio israelí unas aldeas palestinas, vulnerando sus derechos, por lo que ordena que se destruya el muro en ese punto y se modifique su trazado. Sin embargo, estima que Israel tiene derecho a construir el muro, rechazando una resolución en sentido contrario del Tribunal Internacional de La Haya.
El tribunal establece que el gobierno debería contemplar otras opciones en la construcción de esa parte del muro, que fue denunciado por los habitantes de 5 aldeas palestinas.
Los 9 jueces del tribunal ordenan destruir el tramo de esa valla de seguridad que deja de hecho encerrados a más de 1,000 residentes palestinos dentro del territorio israelí y aislados del resto de Cisjordania. Sus tierras fueron expropiadas para levantar el muro.
Según lo anticipado del fallo judicial, los jueces aconsejan al gobierno buscar otra solución para el tendido de ese muro en el distrito palestino de Tulkarem, en Cisjordania Occidental.
Esta es la segunda vez que el Supremo israelí ordena una modificación del trazado del muro por entender que vulnera los derechos de los palestinos de la zona, que ven incrementadas las trabas para acudir a sus trabajos, a escuelas o a hospitales.
Sin embargo, el Supremo israelí entiende que el muro en sí es legal, con lo que rechaza la resolución del Tribunal Internacional de La Haya, que el año pasado estableció que dicho muro de separación era ilegal. Según el Supremo, Israel tiene todo el derecho de construir el muro fronterizo que invade zonas de Cisjordania.
El gobierno de Ariel Sharon está construyendo un muro de separación entre el territorio israelí y Cisjordania con el objetivo, en palabras del gobierno, de impedir la entrada de terroristas suicidas a Israel.
Los palestinos creen que es una forma de hacerse de hecho con parte del territorio ocupado de Cisjordania y de perpetuar los asentamientos de la zona, en los que viven casi un cuarto de millón de colonos judíos. El muro tiene una longitud total de unos 600 kilómetros, de los que hasta ahora se ha completado más de la mitad.
Pero recordemos qué supone la construcción de este muro para el pueblo palestino. Santiago González pertenece a la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.
El muro se está construyendo. Ahora mismo los datos que tenemos es que hay aproximadamente 200.000 palestinos que están al otro lado. Es decir, se supone que el muro tendría que, siendo una cosa grosera y que de alguna forma se ve que hay una política racista latentemente, pues en el mejor de los casos y los supuestos debería ir por las líneas del armisticio de la guerra del 67. Bien, como está yendo al este de esa línea imaginaria, pues hay 200.000 palestinos que están ya, dijéramos, en el territorio que Israel está en la práctica considerando como propio. Después, esas 200.000 personas que están aisladas, hay, dijéramos, tierras de cultivo en Tulkar, en el Calquilla, que están al otro lado. Es decir, que queda el palestino agricultor en un lado y su campo al otro lado, con lo cual su medio de vida pues no lo puede satisfacer, y ahí, dijéramos, una inmigración económica, porque la gente no tiene sustento. Dar cuenta que ahora mismo el 60% de la población palestina está considerada como muy pobre, y el primer empleador del territorio palestino son las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas, vía ayudas, vía sostener escuelas, vía ayudar de alguna forma sanitariamente, es el primer empleador, con lo cual ahí se demuestra la miserabilidad que se está produciendo en Palestina. Se calcula que aproximadamente el 10% del territorio de Cisjordania está de alguna forma ya dentro del territorio del muro que Israel está ampliando, ¿no?, sus fronteras. Y siguen ampliando, y siguen de alguna forma haciendo elementos jurídicos de hechos fácticos. El último que yo recuerde es que una universidad israelí ha puesto un centro universitario que daría diplomas dentro de una colonia. De ahí que, por ejemplo, los universitarios ingleses están haciendo boicot a las titulaciones israelíes. Son, si quieres, pequeños aspectos, pero son relevantes porque no solamente es el tema, dijéramos, mercantil, sino la política racista israelí hay que frenarla con muchos instrumentos. Entonces, lo que han elegido los académicos británicos de no considerar válidos los títulos académicos israelíes, pues es importante porque hace que algunos académicos israelíes reflexionen sobre cuál es su política o cuál es la política de su gobierno, y que ellos son cómplices con esa política de anexión. No es solamente Sharon malo, sino que es un gobierno soportado por una política en el que de alguna forma mayoritariamente israelí está haciendo una política contra el derecho internacional.
Desde el punto de vista sanitario, el muro está deteriorando la salud de la población palestina. Nos lo cuenta John Sebastián Dee, administrador general de Médicos del Mundo en Palestina.
Tenemos que saber que el muro no es solamente el muro físico, pero también una multitud de barreras, que puede ser bloques en la carretera, que puede ser tierra en las carreteras, entonces que complica los movimientos. Estos movimientos que se complejan, y también dificultad de acceso si no tienen permiso. Entonces, no, para muchos es difícil de llegar a un hospital o de llegar a un especialista. Entonces, cuando usted vive de un lado del muro y cree que el hospital está del otro lado, para usted, si antes estaba 5 minutos para llegar a este hospital, ahora, en algunos casos, son más de 2 horas para llegar, y con una ambulancia. También hay problemas de sobrecarga de trabajo en los centros de atención primaria, que están del lado palestino del muro, que atienden a veces a casos muy complejos, que normalmente deben ir en Jerusalén, pero ahora que no es siempre posible ir, lo hacen en centros que no son preparados por eso. También hay población de riesgo que necesitan cosas más, como las mujeres embarazadas, como los enfermos clínicos o los niños, y ellos no tienen todas las cosas para estar soñado, para estar ayudado. Eso tiene muchos efectos. También los médicos tienen dificultades para llegar a los pacientes. Tenemos un ejemplo, si quieren, de médicos que tienen vacunas y que deben llegar a pueblos aislados, y cuando llegan saben que una vacuna debe estar en temperaturas bajas, pero cuando el viaje está muy largo, cuando llegan al pueblo ya las vacunas no son buenas porque la temperatura fue alta, porque hubo luz, hubo el sol y no es bueno. Entonces, el año pasado se hizo una campaña de vaccinación, y ahora se dan cuenta que se debe hacer de nuevo porque las vacunaciones no fueron correctas a causa de estas cosas.
A pesar de todas estas consecuencias, Israel sigue adelante con la construcción del muro. Incluso, el Tribunal Supremo, que ahora ordena modificar el trazado de parte de dicha construcción, ratifica el derecho del gobierno israelí a seguir adelante con la obra de separación, rechazando la resolución de la justicia internacional.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Conexión Red con Voz Aler. Información América Latina.
En la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York comenzaron a escucharse las primeras declaraciones críticas a organismos internacionales. Sin duda, la que sonó más fuerte fue la del presidente de Argentina, Néstor Kirchner, quien criticó con dureza al Fondo Monetario Internacional, organismo que apoyó o impulsó todas las medidas económicas que llevaron a ese país al descalabro económico. Pero no solo criticó a ese organismo, sino a otras entidades financieras y de crédito en referencia a los aumentos de las deudas externas de los países. Vía Aler, desde la ciudad de Rosario, en Argentina, Pepe Frutos, de Aire Libre, Radio Comunitaria, nos da los detalles.
Gracias. El presidente argentino Néstor Kirchner aprovechó la tribuna de las Naciones Unidas para criticar duramente al Fondo Monetario Internacional y en general a los organismos internacionales de crédito. En un lugar donde suelen oírse bellas piezas de oratoria, Kirchner arremetió con un discurso crítico, en especial a partir del pésimo resultado que dieron en Argentina los dictados del Fondo Monetario, que se siguieron a rajatabla. Luego de describir lo que definió como un proceso de recuperación de Argentina, Kirchner decía ante los líderes de todo el mundo:
lamentablemente, en ese proceso de recuperación, expansión y transformación, no contamos con la ayuda del FMI, que sí apoyó y financió hasta semanas antes del colapso el régimen de convertibilidad.
Pero Kirchner no apuntó solo contra el Fondo Monetario Internacional, sino también contra todos los organismos internacionales de crédito.
El predominio del componente ideológico en las políticas de los organismos internacionales de crédito es también preocupante. El enfoque ortodoxo que se le quiere dar al tema de la deuda, un enfoque este que ha mostrado sus falencias y ineficacia, y que ha agravado las condiciones de pobreza en el mundo en desarrollo, es quizás el punto donde más se evidencie el predominio de ese componente. El desarrollo económico, la seguridad y los derechos humanos constituyen los pilares básicos de las Naciones Unidas, de modo que los progresos simultáneos que alcancemos en esos tres planos constituyen la mejor garantía para la paz internacional y el bienestar de la humanidad.
En Argentina, las críticas de Kirchner contra el Fondo Monetario son moneda corriente y despiertan tanto adhesiones como críticas. Por un lado están los sectores que adhieren a las políticas que llevaron al país a la crisis de 2001, que le endilgan tener una actitud de choque constante y se alarman cuando el presidente sube el tono. Por el otro, los grupos opositores que siempre rechazaron que la política económica esté atada a lo que diga el FMI, estos le enrostran a Kirchner que mientras es muy enérgico en sus discursos, es el presidente que más deuda externa pagó en las últimas décadas. Esta es la información desde Argentina.
Con voz.
La reina Isabel II ha sido la anfitriona de la cena de gala que marca el comienzo de la cumbre. Pero sin duda el gran triunfador del día y la noche ha sido Tony Blair.
Papá, papá, ¿quiénes son esos señores que salen en la tele?
Pues son los presidentes de los países más ricos del mundo.
¿Y qué hacen? ¿A qué les gusta jugar, papi?
Juegan a salvar al mundo, a ayudar a los países más pobres.
Y dime, papi, ¿quién hace que haya países pobres?
Vamos a ver, hijito, ¿no tienen ninguna otra cosa que hacer?
¡Oh, papi! ¡Anda! ¡Anda, dime!
Ay, pues, mira, resulta que hay unos países que abusan de otros y claro, estos países tienen unos ejércitos muy agresivos que se llaman empresas transnacionales, que hacen que siempre pierdan los mismos. Y claro, estos países se van haciendo cada vez más pobres y más pobres y más pobres.
¿Y entonces, papi, estos señores que salen en la tele se quejan de esos países que abusan de los otros países? Dime, papi, dime.
Pues me temo que no, hijo mío.
¡Oh, papi! ¿Por qué no? Que me has dicho que quieren ayudar a los pobres, ¿no?
Ya, pero es que resulta que esos señores que ves son los abusadores.
Usted abusó, sacó provecho de mí, abusó.
Con voz.
En política todo es posible. Alberto Fujimori, con el pasaporte peruano en la mano, dijo que volverá a postularse a la presidencia del Perú. En este país están indignados porque la embajada de Perú en el Japón habría entregado un pasaporte peruano al que fuera presidente Alberto Fujimori. Fujimori vive en Japón aprovechando su doble nacionalidad desde que mediante un fax renunciara a la presidencia de la República, acosado por denuncias de corrupción y de violaciones a los derechos humanos. Nos vamos hasta Perú, hasta Lima. Allí, Jan Velázquez, desde la Coordinadora Nacional de Radio del Perú, nos da la información.
El fugitivo expresidente Alberto Fujimori volvió a causar revuelo en el consulado peruano en Tokio, a donde se apersonó el último miércoles para recabar su pasaporte. Fujimori señaló que ese documento es la prueba evidente de que es 100% peruano y que está en condiciones de prepararse para el próximo año en referencia a las elecciones de abril del 2006. El procurador anticorrupción Antonio Maldonado coincidió con el prófugo exmandatario en cuanto a su nacionalidad. Eso confirma que puede ser extraditado, señaló Maldonado.
El Estado peruano actual es un Estado de derecho y una democracia, y por tanto no corresponde de ninguna manera retirarle o impedir el acceso de un ciudadano al pasaporte. Esto reitera la condición de que Fujimori fue ciudadano peruano, es ciudadano peruano y seguirá siendo ciudadano peruano a todos los efectos, no solo a sus respecto de sus derechos, sino de sus deberes. Y entre estos últimos cabe mencionar el deber de concurrir a las citaciones judiciales para las cuales ha sido convocado.
Más contundente fue el vicepresidente de la República, David Weissmann, quien acusó de inmoral al gobierno japonés por proteger a Fujimori. Salvo sus partidarios, la mayoría de los analistas consideran poco posible que Fujimori regrese a Perú, donde le aguardan una serie de juicios por casos de corrupción y violación a los derechos humanos. Desde Lima, Perú, les informó Jan Velázquez a través de la Coordinadora Nacional de Radio.
Con la información que nos llega desde Perú concluimos nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención y si queréis nos podemos volver a encontrar mañana. El informativo con voz seguirá construyendo este espacio con todas las voces. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.